Rebelde. La radio de todes. 3, 2, 1, go.
Pasan los años, pasan los jugadores, pero Boca desde la cuna sigue. Ya no sé ni cuántas temporadas vamos, pero seguimos adelante con este programa. Boca desde la cuna, el programa de la agrupación azul y oro del Club Atlético Boca Juniors. Ya están, por lo menos en la pantalla, mientras yo no aparezco porque mi cámara no funciona, porque seguimos haciendo el programa de manera virtual. Carlos Montero, tesorero de Boca Juniors, el que debe pagar este programa, me imagino. Hola, Carlos, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo andás? De ninguna manera pagamos este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bien, bárbaro. Gustavo Ignacio Morato, ¿cómo le va?
Muy bien, muy contento de reencontrarnos con este boquete con ustedes. Y va a ser difícil que lo pague Montero el programa, No lo veo,
Vamos a vender. Ah, no, ¿saben quién dice hola? Florencia Volpintesta. Ustedes decían que no venía más. Estaba jugando al fútbol.
No,
a partir del 2 Hola, Florencia.
A partir del 2 arranca el fútbol, del primero, porque como el primer feriado, a partir del miércoles 2 arranca fútbol.
Bueno, los que empiezan de grandes les cuesta más, así me dijeron, por eso no. Yo nunca empecé.
Pará, que es verdad, se renota el que tiene escuelita, viste, como de los gestos técnicos, hay un par de pibas que tienen. Y te das cuenta que tiene una dimensión, o sea, tiene una como un reconocimiento de su cuerpo y de los movimientos que hacen finos, que el profesor hace ahí como una patadita, y yo tengo que probar 60 veces para que me salga parecida, y la piba no prueba, la piba lo mira, y dice, pero espera, no entiendo, la pierna, ¿cómo va? Más así, le explica el chabón como lo patea dos veces y le sale igualita que al profe.
Bueno, hoy vamos a vender. ¿Quiénes van a acompañarnos hoy en las entrevistas? Silvia Gotero, la compañera de Roberto Digón, va a estar en un homenaje merecidísimo a Roberto. Franco Nicolás Guerrero, de la Peña, inaugurada hace una semana, pocos más de una semana, siempre con Boca de Mar del Plata, también va a estar con nosotros. Y Martín Mendiguren, miembro de la comisión directiva de Boca y encargado de los deportes amateur, también nos va a contar algo sobre la tarea que se viene realizando en los últimos 2 años. Si les parece, empezamos hablando un poco de los últimos partidos de Boca, porque este es el primero de los programas de este año y Boca jugó ya 3 partidos. Empató 1-1 con Colón en la Bombonera, le ganó 2-1 a los Ibi en Mar del Plata, y ayer le ganó a Rosario Central también por 2-1 en el estadio de Vélez.
Qué manera de sufrir, ¿eh?
¿Cómo?
Eso.
¿Qué?
Qué manera de sufrir.
Qué manera de sufrir al final. ¿Por qué tenemos que sufrir siempre
para
terminar el partido?
Porque es un estilo de vida.
Hicimos para sufrir.
Claro, es un estilo de vida. Cuando vemos que ganamos 2-0, ¿qué podemos hacer? Y perder la pelota y esperar que lleguen los últimos minutos para ver si el rival reacciona.
¿Qué hice yo para merecer esto?
Sí, yo creo que una de las cosas que se está notando es que, más allá de la voluntad de Seba Battaglia, un armado con un 4-3-3 tan ortodoxo, se notó mucho en todos los partidos, quizá menos contra el Dosivi, pero también en el segundo tiempo, hace que Boca en el medio, todos los equipos están poniendo 4 y hasta 5, se le haga muy ancha la cancha y le cueste mucho cuando pierde la pelota recuperarla, e inclusive a veces con el 4-3-3 el equipo queda, como tiene una vocación ofensiva muy grande, queda con mucha distancia, ayer se veía claro en el partido contra Rosario Central, entre la línea de fondo y el mediocampo y adelante. Hay un agujero ahí muy aprovechable para los rivales. Sí. Y la otra cosa es que con Marcos Rojo y el Cali Izquierdos se puede jugar más corto. Ayer lo notaba por el lugar donde estaba ubicado en la cancha, cómo permanentemente el Cali Izquierdos le decía a Zambrano que fuera más adelante, pero Zambrano naturalmente va retrasándose, lo que hace que el equipo se vuelva más largo.
Pero, ¿lo de Rojo que fue para cuidarlo por la seguidilla de partidos?
No, fue probablemente, pero lo de Rojo me parece sensato. Si nosotros pensamos que en abril comienza la Copa Libertadores, que es el gran desafío que tiene Boca todos los años y este año una vez más, y 4 partidos no va a jugar Izquierdos y 5 Rojo, lo lógico es que Bataglia empiece a poner 2 centrales que no sean el Cali Izquierdos y Rojo, por lo cual que entre Zambrano, que alguna otra vez entre Nico Figal, que alguna otra vez entre Ávila, me parece de toda lógica.
Sí, pero para mí hizo agua el chaboncito ayer.
Zambrano...
Una pregunta. Yo escuchaba ayer que todo el mundo había dicho que había sido penal el que nos cobraron.
No.
Y yo lo vi con detenimiento, para mí no fue penal. Yo digo, o yo veo mal, o los periodistas estos ven distinto a nosotros.
No, ahora han descubierto que es muy de vivo, una cosa que tiene más o menos 100 años, más que el fútbol, o más o menos, que es cuando el delantero, como ayer le pasó a Gamba, adelanta la pelota, va sobre el arquero, choca las piernas y se tira. El tocarse las piernas para tirarse es notable. Cuando uno lo ve de atrás y lo ve de costado, en ningún momento, pero ni de casualidad hay penal. Pero además,
¿qué hacía el
árbitro? El referí tarda en cobrarlo y el que está muy seguro es en línea.
¿Lo pesa? ¿Por qué tarda? Porque lo cobra en línea, porque no lo cobra.
Porque en línea le dice fue penal, evidentemente.
Claro.
Cuando le van a reclamar, le reclaman en línea.
Pero perdón, me parece que el referí de ayer merece un párrafo aparte.
Sí,
no
estaba a punto de pedir el claro. Especial de peguémosle al árbitro porque fuera de broma claro. Haciendo amigos con Héctor.
No, penal. La verdad que es otro mediocre más de los que se van sumando, es notable. Y además ahora han descubierto una cosa que aviso antes que pase, porque recién va a pasar en la octava fecha. Después de hablar de los árbitros vamos a hablar de eso, que es el VAR. Ahora todos dicen, con el VAR no hubiera pasado, con el VAR no hubiera pasado.
Depende a quién le pase.
Y, o sea, de decir que el VAR perjudicaba, hacía el fútbol más lento, lo volvía raro porque no se podían celebrar los goles de inmediato, se anulaban después, etcétera, 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 etcétera. Que hay los offside tecnológicos, que son 5 milímetros, bueno, todo ese tipo de cosas que todos escuchamos. Ahora en la Argentina han descubierto que con el VAR vamos a arreglar todos los errores que
sí, podemos... pero no le resulta llamativo que todos los periodistas dijeron que fue un claro penal, un clarísimo penal.
No me extraña.
Claro.
Porque creo que el grupo de ensobrados crece y crece. Además, a los ensobrados que dejó libre TNT, como por ejemplo el hombre de Aguilar y que tuvo problemas económicos, Aguilar y él en River, nunca descubierto como Distacio, pasó al grupo Disney también. 2 de los hombres preclaros de Angelici pasaron de torneos y competencias, como Arévalo por ejemplo, de torneos y competencias también al grupo Disney. Eso, porque vamos a hablar porque el grupo Disney todavía no se pudo desprender, mejor dicho, tiene que aprobarse la Comisión de Defensa de la Competencia de los canales que los llevan a tener posición dominante, y en principio lo que plantea es venderle a MediaPro, que es la española, la de los 2 catalanes, pero que quiero aclarar, para que pues no se sorprendan, que los catalanes la gerencian, pero el 56% de media pro es de capitales chinos.
Lo que digo es,
si no le interesa el fútbol, lo manejan los catalanes.
No, que digo, por ejemplo, ESPN va a firmar con River un contrato de 5 millones de dólares por una serie de partidos. ¿Qué nivel de objetividad van a tener los empleados?
No, ya está, perdón, firmó un contrato, 10 partidos, 4 millones de dólares, se jugaron ya 2.
Bueno, decime qué nivel de objetividad va a tener ESPN respecto de River.
Bueno, Luciana Rubinska es la directora del terciario de River de periodismo y opina sobre Gallardo todas las veces que uno pueda ver un programa. Digo, ya ni siquiera hay cierto decoro.
No, claro, ni siquiera nada. Se cuidan.
No, nada.
Por eso, Montero, no nos sorprende, primero, que haya cobrado penal, que haya cobrado offside cuando se iba a Salvio. Todo eso es raro, el referirse es un desastre.
Sí, tampoco nos sorprende que Rossi lo haya atajado, ¿no?
No, tampoco.
Igual no. A mí me gusta Rossi. Si
tenemos para escuchar el penal y los goles.
No sé si está el penal y los goles. Lo que sí sé es que atajar un penal con mano cambiada hacia arriba es muy difícil, muy difícil. No es un penal abajo con las dos manos a media altura, que son los fáciles del arquero.
Yo sé que el penal claramente no lo puedes poner para que ataje el penal en medio del partido, pero a mí no me gusta Rossi.
A mí sí, me gusta mucho Rossi. Tiene un problema a veces que es de todo Boca, no solo de él, que es que demora la salida porque los jugadores de Boca están todos absorbidos por la marca y con una vocación de dividir la pelota atroz.
No, pero pará, hay veces que Villa ya se desmarcó, está solo y el
y él no lo ve.
Tenés a Villa, que es el más rápido de toda la cancha, por lo menos nuestro, y el tipo con la pelotita y hace como fallan. ¿A dónde crees que vaya, negro, abajo del arco? Y después de tardar 6 minutos para patear, patea para cualquier lado. No puede ser que en un partido 3-4 pelotas se le vayan al lateral del saque.
2-3 cuestiones que me parecen interesantes. Coincido con Florencia totalmente. Aparte, a veces se para mal en los tiros. No digo que no sea un gran atajador de penal, gran atajador. Pero se para mal en el arco. El cabezazo de ayer, que era un cabezazo a quemarropa y todo lo demás, lo encuentra mal parado, igual que el tiro famoso de contra River. Son pelotas raras.
En el gol duerme, primero le dejan tirar el centro desde la derecha, y después el que duerme porque mira la pelota y cuando ve que uno cabecea dice, mirá vos que había una persona, es sin duda Víncula, está a 2 metros del que cabecea parado mirando, o sea, laburó de observador a Víncula.
¿Contra Colón quién fue?
Contra Colón es más grave todavía.
¿Quién es el que se le escapa? Porque hay uno que se queda mirando así.
Estaban charlando.
Tres jugadores charlando. Sí. Tema que podían hablar en 10 minutos en el vestuario que terminaba el partido. Ahí está Vázquez, está Víncula. Están charlando en el primer palo. Rojo, Fabra y el Cali Izquierdos se sorprenden de que la pelota vaya ahí y un jugador avance cuando ellos están parados mirando 5 metros más adelante. Durmieron todos. Ahí la verdad es culpar a la humanidad, más allá de la viveza del Pulga, que con ir al primer palo y atravesar se come al arquero, a la defensa y a todos.
Ese no me está haciendo cagar, ¿no?
Sí, no, ahí
escuchemos el penal y los goles, Héctor. Escuchémoslos.
Si los tiene la operadora, dale
nomás. Sí, me parece, en el chat.
Allí la mete Montoya, espera. Marco Rubén mete el taco, le queda la pelota a Gamba. Puede ser, va Gamba, es el arquero, el penal. Penal, señores. Y lo miró en línea. Marca el penal, el árbitro, el penal para Central. Se apoyó Penel en el línea, se tomó su tiempo. Rossi se lo llevó puesto a Gamba. Buena acción de Marco. Va Emiliano, va Vecchio. Vecchio, tapó el arquero. Tapa Rossi, que estaba caliente, estaba indignado, estaba con bronca. Tapa Rossi con una mano arriba, una tajada tremenda de Rossi. Le tapa el penal a Vecchio. A ver. Y la mete Sebastián, mete Villa. ¡Gol del Cali! ¡Gol! equipo fenomenal del Cali Izquierdo. ¡Qué frentazo, señores! Martí Cederio Chica metió el centro en el córner. Frentazo de Cali, gana Boca. ¡Ah! Lo gana Boca en 5 minutos. Boca 1, Central 0.
Logró despegar la postura de Boca. Dale.
¡Qué bueno! Viene Fabra. Sigue Fabra, levantó la cabeza. ¡Fabra! ¡Gol! Sí, es para aplaudirlo, sí, un golazo. ¡Gol! Fenomenal, qué definición. Se emociona Riquelme, señores. Lo aplaude a Fabra, los hinchas de Boca también lo aplauden a Fabra, que hizo una maniobra fenomenal. Y Boca a los 36 minutos lo hizo Fabra, le gana Central 2-0.
Qué golazo de Fabra, ¿no?
Más, más o menos, no tiene mucha técnica Fabra, ¿eh?
Le, qué fino que está, qué fino que está.
Sí, los goles son del partido que transmite Radio Rebelde. Gracias a la gente de Radio Rebelde por prestarnos esta transmisión del partido, cosa que es importante para quien no lo pudo escuchar, para nosotros que estamos en la cancha, lo escuchamos ahora por la radio, ¿no?
Realmente, algunas cosas que se repiten. Después de 8 meses sin jugar, el Toto Salvio está sin poder recuperar buen nivel. Así hizo un primer tiempo totalmente intrascendente. La entrada de Ramírez, que venía abajo, mejoró notablemente ayer su juego, y mejoró el juego de Boca con esta idea que en algún momento cuando entró directamente a los Molinas, que cada día me gusta más, armó un 4-2-3-1 bastante interesante. Me parece que Villa, más allá de todas las cosas que se le puede criticar, está en un nivel altísimo. Velocidad, gambeta, tiro, pase. ¿Sí
que le tocamos el ego cuando lo abuchó la Bombonera?
¿Sí?
Y puede ser, capaz.
No sé, puede ser. Pero realmente está en un muy buen nivel. No me cabe ninguna duda que ha mejorado mucho. El Pipa tiene una técnica impresionante. Realmente ya hay que esperar el caño del Pipa de todos los partidos. Ayer metió otro seguido. Me parece, Campuzano jugó muy bien quitando y necesita bien al lado porque no tiene pase largo. Pero realmente que ayer se cansó, como en los últimos partidos, de quitar la pelota. Creo que Boca tiene posibilidades de armar un flor de equipo. Nos va a costar seguramente. Hay muchos jugadores. Es muy difícil elegir, muy difícil. Creo que ahora que ha llegado Oscar Romero, se suma uno más con posibilidades de buen manejo de la pelota.
Héctor, creo que estamos conectados en este momento con Silvia Gotero, ¿es así, Gustavo?
Estamos viéndolo, ahí creo que la operación. A ver, operadora,
ya
está
bien. Estoy yo.
Sí,
buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo les va?
Buenas noches.
Estamos acá, Héctor Tupenengo, Gustavo Morato, a quien conocés, Florencia Volpinteca y yo, Carlos Montero. Silvia, queríamos rendir homenaje a Roberto, a quien nosotros hemos conocido, hemos hecho todos juntos, por todos lados, política, actividad, no sindical nosotros, pero lo vimos en la actividad sindical, lo vimos en la actividad social y lo vimos en la actividad deportiva. Y últimamente tuvimos la posibilidad de ir juntos para terminar con una etapa nefasta en Boca. Y creo que Roberto cumplió una tarea importantísima en este armado de esta comisión directiva.
Es verdad, y primero, bueno, saludar a Gustavo, que hace mucho que no lo veo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Carlos?
Sí, bien.
Bueno, me alegro, yo sabía que estabas, me alegro muchísimo que estén juntos. Sí, Roberto, realmente en toda la tristeza que tenemos, por supuesto, porque hablo en nombre de los hijos, de los chicos también, es que por lo menos después de 18 años, de unas peleas inmensas que hemos tenido con el macrismo, logró entrar a Boca en ese hermoso frente y se nos fue así, siendo vicepresidente. O sea que para nosotros fue muy emotivo eso, realmente, muy emotivo porque logró su sueño de estar de vicepresidente. Vale, estaba en el sur, no importa el cargo. No importaba el cargo porque a él no le interesaba. Pero creo que se lo merecía.
Sí, sin ninguna duda.
Además, Roberto tuvo una larga trayectoria en la actividad política, inclaudicable. Y además, siempre coherente. Debemos decir, la actitud a lo largo del tiempo. Y esto es muy importante en este mundo, ¿no?
Sí, porque sus convicciones se las llevó con él. Realmente tuvo las convicciones, creo que desde muy joven, 29 veces preso, torturado, exiliado, bueno, las pasó todas políticamente, y sin embargo nunca cambió, nunca se arrastró, siempre estuvo al frente de todo y siguió luchando, y bueno, y así se nos fue. Pero a mí lo que me queda de todo esto, aparte del dolor que tengo y que tenemos, es el gran tipo que era, el gran tipo en todo sentido, políticamente, socialmente, emocionalmente. La verdad que es una pérdida muy grande para nosotros. Para nosotros como vida política y para nosotros como vida en el club también, ¿no? En este momento estamos reunidos en la mesa chica de nuestra agrupación, viendo cómo seguimos para adelante, que por supuesto era el anhelo de Roberto y era el legado que nos dejó, seguir con nuestra querida agrupación.
Para mí, Silvia, fue una maravilla, una alegría reencontrarme con Roberto en este frente que decías vos en Boca, echando la máscara que había. Nosotros lo habíamos acompañado a Roberto en su momento, en los 25 y en muchísimas acciones políticas, así que para mí fue una alegría reencontrarnos y lograr el triunfo en Boca, fue extraordinario, ¿no? Esa tarde, no, esa votación.
Nosotros le decíamos, cargándolo siempre, que ya estabas para el bronce, Roberto, porque realmente haber logrado ingresar en el frente y con las ideas de él, porque las ideas del frente son las ideas que llevaba Roberto Digoni y nuestra agrupación Nuevo Boca y toda la gente que nos sigue, para nosotros era una felicidad. Realmente nos sentíamos bien y contentos por verlo a él como vicepresidente, realmente. Y emotivo hoy, porque la verdad que tuvo un homenaje muy bueno en el club, gracias a Dios, estuvo bien. Y ¿sabés qué es lo bueno? Nosotros que seguimos mucho las redes, y ustedes me imagino que también, porque a Carlos lo tengo presente constantemente en las redes, no hubo una sola persona que vaya a hablar mal o algo, al contrario. Y el aplauso cerrado que hubo en el minuto de silencio en toda la cancha nos demuestra que no estábamos equivocados, que Roberto era lo que nosotros sentíamos siempre, un gran tipo, eso era lo más importante.
Sí. Silvia, además, debo reconocer que Roberto además era un gran docente, porque transmitía permanentemente sus charlas, toda su experiencia. Y armado una agrupación de primerísimo nivel, armado con una serie de compañeros incomparables, a quien yo los conozco a muchos, ¿no? Que me
todos.
Parece que es también el legado que deja Roberto, una agrupación muy sólida y muy potente para cambiar a este Boca que habían destruido, ¿no?
Exactamente, hacía docencia con todos nosotros y aprendíamos con él. Yo que estaba al lado de él casi 30 años, 29 años, te lo puedo asegurar. Yo aprendí con él en la vida política, en la militancia y por supuesto en el club, porque de la mano de Roberto entramos todos en la agrupación. Ya va a ser, nuestra agrupación cumple este año 25 años, o sea que hace muchos años que estamos conviviendo y ahora estamos justamente en eso, estamos la mesa chica reunida para ver cómo seguimos, vamos a hacer los cambios, por supuesto, que necesitamos, y el 4 hacemos la asamblea para elegir las nuevas autoridades, el 4 de marzo. Pero siempre con Roberto Digón presente, eso es lo más importante.
Logró irse con un gobierno en Boca que él le ayudó a construir y con un gobierno nacional en el cual tuvo mucha importancia también.
Exactamente.
Eso es una alegría, digamos, uno lo siente por un lado un pesar, una tristeza por la ausencia de él, pero por el otro lado es como sentirse satisfecho, casi como decir, bueno, la tarea estuvo cumplida, ¿no?
Totalmente de acuerdo, en los dos, tanto en la política como en la vida institucional del club. Roberto estaba feliz, eso se los puedo garantizar, feliz por las dos cosas. Y luchando siempre, por supuesto, por el peronismo y por la gente y por toda la vida social que llevamos, que construimos entre todos. Y es verdad eso. Es en los dos lugares, en la política y en el...
tuve la suerte de tenerlo al lado en esta última etapa ahí en la zona de comisión directiva, que nos parece una... lo convivé, hablábamos, charlamos, y recordamos a veces aquellas... nosotros participamos en la política del barrio, en la séptima circunscripción,
en Casito. En la famosa séptima.
Ya no es más la séptima, negro.
No, ahora es la sexta, ahora es la comuna 6.
Pero éramos de la séptima nosotros y votamos en Hidalgo 635. Y Roberto, 8 de la mañana, se paraba en la puerta.
¿Te acordás? Al lado del árbol. Al lado del árbol.
Un militante de aquellos saludando a todos los votantes, digo, una actitud militante, era un dirigente sindical, diputado nacional, ministro de Trabajo. Hizo de todo y se paraba en el árbol a saludar a los afiliados.
Uno por uno. Increíble. Sí, era un orgullo verlo. Me acuerdo la última elección que tuvimos. ¿Te acordás, Carlos? Que yo me acuerdo que acompañé en la última reunión, en la última elección que tuvimos, y él parado en el arbolito desde las 8 de la mañana. Un capo total. Sí, sí. Esos recuerdos lindos, que una de esas vivencias que tuvimos, no solo yo, sino todos los que conocían a Roberto, como vos, como todos, porque podíamos tener discusiones políticas, pero acá siempre lo primordial y lo principal era el ser humano para Roberto, siempre, siempre, siempre primero el ser humano y después la política. Eso era así siempre.
¿Sabés cómo lo conocimos a Roberto nosotros? Yo iba con un grupo de la escuela secundaria a la tribuna norte del metro,
ya lo sé,
donde después todo lo grababa, y él estaba ahí. Y un día veo la revista Primera Plana, dice, Perón recibió un dirigente sindical, bla, 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 en España. Y miro la foto, sí, y digo, este es el tipo que está con nosotros. Y yo digo, ¿qué es Roberto Digón? Y de ahí, no sé, ahí tuvimos el sindicato del tabaco, nos encontramos. Realmente de Boca nos unió ahí y nos vimos al final de toda la historia, luego en Boca.
Es verdad, bueno, es verdad.
A Roberto
con el Machu también.
A Roberto lo
claro,
conocimos
juntos todos.
En un congreso,
sí,
en un congreso del año que después terminó siendo el papá de Paulino Niembro. ¿Te acordás, Silvia? No sé si te acordás.
Sí,
ahí lo conoció a Roberto, en el congreso famoso ese. O sea, hace el, ya
que fue allá por Boedo, creo, que lo hicimos.
En el sindicato del calzado.
Ah, el sindicato, sí, me acuerdo, el papá de Fernando Niembro. Sí, 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 me acuerdo perfectamente.
Sí.
No, y esos congresos eran únicos también.
Paulino Niembro.
Con Paulino, exactamente, con Paulino Niembro. Qué hermoso recuerdo. Por eso nos queda eso, nos queda el recuerdo lindo en todos los aspectos de la vida de Roberto. Gran tipo, como digo yo, porque ya no sé cómo definirlo, porque son muchas las cosas, pero para mí siempre con esas convicciones únicas y inclaudicable, como el tipo negro, en todo, absolutamente en todo.
Silvia, no queríamos dejar de hablar de Roberto en nuestro primer programa.
Qué lindo.
Y queríamos empezar justamente a hablar con vos sobre él, porque realmente creo que se lo merece, que lo recordemos y lo tomemos como ejemplo, como modelo de dirigente. Y queríamos hablar con vos de este tema. Te agradecemos que te hayas separado un ratito de tu reunión de mesa chica y nos prestes de 15 minutos. Saluda a todos los compañeros de la mesa chica de la agrupación y cuente con nosotros,
bueno,
para todos.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Y yo les agradezco a ustedes de corazón, primero porque es su primer programa y es lindo que lo recuerden, y este homenaje para Roberto, para que no se olvide, que pase el tiempo y que Roberto siga siendo el de siempre, el gran tipo que fue. Y muchísimas gracias y felicitaciones por el programa, y que por supuesto les vaya lo mejor posible. Me llaman gracias cuando necesiten, no hay
gracias,
ningún problema.
Silvia.
Beso grande.
Gracias, Silvia.
Beso grande para todos.
Chau,
nos
vemos la
cuenta. Chau.
En esos días en que la bombonera late de fiesta, yo soy de los que cree que la cuarta tribuna, con todos los hinchas de Boca que se fueron de la tierra, también es parte de ese aliento, y seguramente por allí andará Roberto Digón. Seguimos con De Boca desde la cuna. Hace 7, 8 días, 9, muy poquito, si mi idea del tiempo no se equivoca, se inauguró la Peña Siempre con Boca de Mar del Plata. Franco Nicolás Guerrero está en contacto con nosotros y nos va a contar cómo es esto de la Peña de Boca de Mar del Plata. Franco, ¿cómo te va?
Está muteado.
No se escucha.
No te escuchamos. Tenés cerrado
el micrófono. ¿Ahora me escuchan?
Ahí sí. Ahora sí, perfecto.
Bueno, buenas tardes para todos y para todas y muchas gracias por la invitación. Fue el martes de la semana pasada, así que están haciendo hoy 6 días de la inauguración, que la verdad que fue un momento para nosotros increíble. Fueron más de 2.000 personas. Estuvo el presidente de Boca y gran parte de la comisión directiva. Fue un día realmente... fue una fiesta y un día muy alegre para nosotros.
La convocatoria, a mí me sorprendió ver en las redes la cantidad de gente que había, la alegría. Fue lo primero que me sorprendió, porque no es la única peña, claramente, en Mar del Plata. Es una ciudad enorme y hay varias, y ver la cantidad de gente y la convocatoria me llamó la atención.
Sí, bueno, Siempre con Boca es un espacio que primero era un movimiento político. Cumplimos 7 años en septiembre, así que ya venimos trabajando con los socios y las socias hace un montón de tiempo. Realmente tenemos una respuesta muy, muy buena y muy positiva de parte de los hinchas de la ciudad. Un equipo de trabajo muy grande, muy comprensivo con la gente y que todo el tiempo estamos tratando de incluir y sumar nuevos hinchas, nuevos socios. Así que bueno, fue una semana para nosotros muy, muy larga. Tuvimos el domingo 13 un viaje en el cual sacamos 3 colectivos del piso de Mar del Plata. El martes fue la inauguración, que bueno, que asistieron, calculamos, más de 2.000 personas. El miércoles fue el partido con Aldo Civi, que entregamos 2.100 entradas, tanto a socios y socias de la ciudad como a diferentes peñas y filiales del resto del país. Y el domingo tuvimos de vuelta un viaje a Cancha de Vélez, así que bueno, venimos con mucho trabajo y venimos muy cansados, pero muy contentos, porque si fue tanta gente a la inauguración es porque estamos haciendo las cosas bien.
Te voy a preguntar, ¿qué se proponen ustedes como peña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuál es el programa que tienen?
Bueno, a ver, lo que más acerca a la gente, porque quiere viajar a ver a Boca. Como espacio nos proponemos que cada uno que llegue a la peña se sienta como en su casa, que logre tener un sentido de pertenencia con la institución. Creo que lo estamos logrando, porque cada vez que alguien se acerca a algún evento que hacemos o alguna actividad, todos están compartiendo en sus redes sociales dónde están y con quién están, y eso es porque realmente se sienten parte. En lo personal, yo como presidente de la peña me propongo, y lo he hablado con el resto de la comisión directiva y con los colaboradores, trascender y que esto perdure en el tiempo, más allá de que nosotros pasemos como comisión directiva, porque siempre los dirigentes pasan las instituciones tienen que seguir. Y nada, que la gente que venga después de nuestro mandato continúe con los mismos valores con los que nosotros venimos trabajando hace ya 7 años casi y medio, te diría, que son la inclusión y estar siempre, formar una familia grande y que no sea solamente la peña, por ahí como pasa en muchos espacios de la comisión directiva, sino que sea una peña abierta a los socios y las socias de la ciudad.
¿Hacen actividades? Esa es la pregunta. ¿Hacen actividades?
Sí, tenemos... A ver, la actividad principal son los viajes. Después hacemos eventos, por ejemplo hicimos un evento de fin de año o un evento para los 7 años de lo que era el movimiento Siempre con Boca. Hacemos actividades sociales, colaboramos con un comedor que es el comedor Ayelén de Mar del Plata, y bueno, estamos ahora en tratativas para empezar a colaborar con otros comedores.
Después, eso es importante, Franco, porque sabés que estamos en contacto con peñas, y no solamente con peñas, sino con consulados fuera del país, que son, así se denominan los que están fuera del país, y todos tienen esta característica que acabas de decir vos. Siempre hay un costado de búsqueda, de un costado social, de ver cómo se incluye, colaborar con comedores en situaciones de emergencia, etcétera. Por eso te preguntaba, ¿no?
Sí, es que la realidad es que cuando vos tenés el nombre Boca por detrás, todo se simplifica un poquito más, si bien obviamente el trabajo es duro y es cansador. Cuando vos convocás en nombre de Boca y pedís ayuda en nombre de Boca, la gente lo hace también un poco para colaborar y un poco por el sentimiento que lo acompaña, entonces se simplifica un poquito más. Entonces tenemos que aprovechar nosotros ser la representación del club en la ciudad para poder ayudar a los que más necesitan.
Franco, ¿cuántos socios hay en la zona de Mar del Plata?
Mar del Plata tiene casi 1000 socios activos y casi 1500 socios adherentes.
Es una cantidad importante, ¿no?, para la ciudad.
Es muy importante. De Mar del Plata están viajando, yo creo que por partido, entre las tres peñas y la gente que va en auto, entre 400 y 500 personas por partido.
Vos sabés que una vez estaba de vacaciones en Mar del Plata y se había decidido recorrer una copa, no me acuerdo, que era por todo el país, que recorría todo el país, una llama que no me acuerdo que se iba a prender.
Sí, la antorcha en el año 2005 por el centenario.
Por el centenario. Bueno, sí. Y yo estaba en un departamento en Mar del Plata, que había alquilado, que daba la calle, todo, al mar. De repente apareció una multitud con autos, banderas, gente, camiones, los bomberos, todo. Una cosa espectacular, todo de Boca, una cosa realmente llamativa, era pero
sí, mucho.
Es una ciudad bostera, es una ciudad bostera, Mar del Plata. ¿Podemos decir que es una ciudad bostera?
Yo creo que todas las ciudades son bosteras en el este país, pero al margen de eso, Mar del Plata es una ciudad bostera, sí. Por lo menos, o sea, vos vas a la playa, mi papá tiene una costumbre cuando va a la playa que se pone a contar siempre cuántas camisetas ve de Boca y cuántas ve de los demás clubes, y siempre me dice, ganamos 80-60, ganamos 40-10. Él siempre dice que ganamos, pero bueno, yo le creo.
Bueno.
Franco, perdón, ¿cómo articulan el trabajo, si es que articulan, con las otras peñas de la ciudad?
No, realmente en este momento no hay mucho trabajo en conjunto. La realidad es que nosotros participamos de otras peñas. Antiguamente participamos de la peña de Roberto Mouso cuando Alejandro Vega, quien es el actual prosecretario del club, era el presidente, y bueno, después decidimos no continuar. Después en lo que fue el movimiento, en aquel momento, bueno, la peña Mouso era una peña, la peña más grande del país, movilizaba muchísima gente. Después tuvimos un intento de institucionalización en la peña La Mitad Más Uno, hace ya 4 o 5 años, donde estuvimos participando de la peña durante 2 o 3 años, pero yo siempre digo que si vos no compartís valores no podés construir, y cuando compartís valores, de ahí para arriba nos podemos pelear, podemos discutir, podemos debatir, pero sabemos que el fin es el mismo, y bueno, eso es lo que tratamos de armar en esta peña, toda la gente que se acerca a colaborar, que por lo menos comparta los mismos valores que tenemos nosotros. Así que bueno, yo creo que igualmente tenemos una oportunidad histórica, que es que el prosecretario sea de nuestra ciudad, como para poder hacer actividades en conjunto, pero bueno, todavía no lo hemos logrado.
Bueno, o sea que tenemos una nueva peña en Mar del Plata, una peña dinámica, con mucha gente, y
es una peña con gente joven, que es un poco la idea de la comisión directiva actual de Boca, que es darle bastante participación a los jóvenes. Así que bueno, yo soy el presidente, tengo 28 años, pero bueno, la mayoría de la comisión directiva están entre los 27 y los 31 años más o menos.
Eso es, hay que echar a los viejos, me parece bien. No, echarlo a los viejos no, pero participar a los jóvenes.
No quedaba ninguno de nosotros, ¿eh?
No, pará, no estoy tan lejos, che.
Queda Flor, tiene razón, queda Flor.
Por favor.
Se la dejamos a Flor. Franco, te agradecemos muchísimo que hayas participado, queríamos comunicarnos con vos, fue realmente un evento extraordinario la inauguración de la peña, y los queremos felicitar y nos vamos a volver a encontrar, así que te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, yo les mando un abrazo, les agradezco la invitación, también le mando un abrazo, que la estaba escuchando, no sé si sigue en línea Silvita Digón, que estuve hablando con ella después del fallecimiento de Roberto, que la verdad que fue un trabajador incansable de Boca y sobre todo una gran persona. Así que nada, muy conmovidos con eso. Y también sé que ahora viene Martín Mendiguren, creo que viene ahora en la próxima sección, así que también mandarle un abrazo a Martín.
Muchísimas gracias
Franco. En Mar del Plata
los esperamos en la peña cuando quieran, están bueno, más que invitados.
Vamos a ir a cobrar puerto con ustedes.
No hay problema. Estamos en contacto. Buenas noches y gracias.
El problema es que no va a pagar Montero, ¿eh? Ahí tenés problema.
Qué grande, Montero. Vamos todo al puerto con Montero, ¿eh? Vamos todo. Cuando vos digas, podemos salir la misma noche.
Hay que cuidar la plata, me dijeron.
Así no es.
Franco, gracias por todo. Gracias, y nos
vemos. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao.
Seguimos en De Boca desde la Cuna. Te paso algún aviso, porque si no paso el aviso después, los compañeros se enojan y tienen razón porque trabajan mucho y yo no les paso los datos. Si querés seguir a la agrupación Azul y Oro, ok. En Facebook, @ Agrupación Azul y Oro. En YouTube, Agrupación Azul y Oro. En Spotify, donde mañana va a estar este programa, Agrupación Azul y Oro. Y en Twitter, Azul y Oro, _1905. Pero además, si querés, podés pasar por la casa de la agrupación Azul y Oro, en La Boca, en Wenceslao Villapañe 592. Y además, Azul y Oro te abraza. Los miércoles y sábados, entre las 15 y las 18, los compañeros siguen juntando productos no perecederos, ropa, etcétera, 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 y ahora también incorporado al tema por los incendios en la provincia de Corrientes. Ahora sí, pasado todo el aviso para que los compañeros no se enojen, creo que ya está en línea Martín Mendiguren.
Estará mayormente soleado.
Ah, bueno, la gallega de mi teléfono dice que mañana va a estar soleado, que es lo único que faltaba que para salir al aire. Así estamos. La gallega de Google.
Mendiguren, ¿estás ahí?
Y dicen, me nombraron y dicen que mañana va a ser un día soleado. Felicidad pura. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos?
La gallega de Google quiso intervenir de Boca desde la Cuna. Hola Martín, ¿cómo te va? 2 años.
La gallega, el perro, todo de Boca. Todo de Boca.
Todos de Boca. 2 años foto, y un poquitito.
Yo tengo foto del perro con la camiseta de Boca. Habría que ver la gallega si tiene, pero bueno.
Alguna vez.
Decía. 2 años y algo en los deportes amateur de Boca. ¿Qué pasó estos 2 años con los deportes amateur de Boca que estaban -10, como dicen los muchachos?
Bueno, ante todo, un gran abrazo para todos, para Carlos, para el equipo, muy contento de charlar con ustedes. ¿Qué pasó? Y pasaron un montón de cosas. Me acuerdo, tengo muy plasmado el día que fuimos al polideportivo por primera vez a saludar a la gente y nos encontramos con un polideportivo vacío, con mucha seguridad. Lo único que había en el club era seguridad. Y nos fuimos charlando y diciendo cómo puede ser que tengamos, que seamos un club con tantos socios y que no haya nadie haciendo deportes. Nosotros somos el club con 17 deportes y 25 disciplinas. Iban poco menos de 900 socios a hacer deportes. Y pensar que nosotros tenemos 250.000 socios casi y solamente 900 personas estaban haciendo deportes, algo estaba muy mal. Bueno, nada, nos pusimos a trabajar en comisión, en la primera reunión de comisión directiva, charlamos de este tema, me acuerdo, bueno, Carlos, también te acordarás que lo primero que vimos fue el tema de la pileta, que era con lo primero que nos encontrábamos, que habían aumentado los precios, y la primera decisión que tomamos fue bajar los precios, y logramos transformar así en una pileta que antes era para pocos, en una pileta para muchos. Tuvimos que cerrar varias veces el predio por exceso de capacidad, que nunca había pasado en la historia de Boca. Este año con la pileta pasó algo similar, pudimos mantener los precios bajos para transformar lo que era un verano complejo por todo el tema de la pandemia, quizás un poco por la situación económica, para que los socios puedan disfrutar de la pileta. Y una vez pasado la pileta nos pusimos a trabajar en lo que era la cartera deportiva. Y trabajando fuerte con toda la comisión, con todas las subcomisiones, porque antes también la gestión anterior había borrado la subcomisión, la participación del socio en los deportes, logramos auditar las subcomisiones de deporte y empezó a participar todas las agrupaciones, vimos los referentes de las mismas, y logramos llegar, pasar de 17 deportes a 31 deportes, miento, 30, porque el tenis todavía no lo cerramos, pero lo estamos ahí por cerrar. A 30 deportes y 78 disciplinas. Es decir, que en 2 años y medio duplicamos los deportes y triplicamos la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Por ejemplo, un deporte es futsal. Y la disciplina es el futsal masculino, otra disciplina es el futsal femenino, que no estaba, que lo incorporamos nosotros también, y escuelitas de futsal, por ejemplo. Bueno, así se trabajó, así se está creciendo, y estamos casi en 3.200 socios practicando deporte dentro del club, y tenemos un objetivo para lograr 8.000 socios haciendo deporte.
A mí me parece muy importante esto que estás diciendo, porque Boca estaba visto como un club de fútbol solamente, y esto lo que hace es una apertura al barrio y una apertura a los socios, por lo cual me parece muy importante destacar esto, porque Boca no... otros clubes, no quiero nombrarlos, pero otros clubes tenían una esencia, digamos, deportiva general. Boca estaba visto solamente como un club del fútbol profesional. Me parece que el trabajo que han hecho ustedes en eso es extraordinario, ¿no?
Bueno, totalmente. Uno de nuestros ejes de campaña, además de lo que es la operación de la Bombonera, que estamos trabajando todos los días para lograr la cuestión económica y toda la ingeniería financiera que se necesita para eso, era también que Boca vuelva a ser un club atlético. Y recuperar la identidad xeneize iba de la mano con esto. Así que, en ese sentido, eso no es, todo lo que se hace en Boca no es trabajo de una persona. Acá han participado un montón de directivos, un montón de gente, de socios que quieren que han traído propuestas. Es muy difícil también incorporar deportes y se tiene que dar un montón de factores, tanto desde lo económico como desde lo administrativo, para que se pueda abrir un deporte nuevo en el club. Entonces, a nosotros nos gusta trabajar en equipo, nos gusta trabajar todos unidos y estamos logrando muchos objetivos en ese sentido. Estamos muy contentos, estamos becando a muchos chicos de la Boca, estamos teniendo mucha participación con los comedores y sabemos que también es muy importante abrir el club hacia el barrio, que el club estuvo siempre cerrado en ese sentido. Y bueno, la apertura del club hacia los deportes y hacia el barrio es muy importante porque te permite tener a los chicos que dejen de estar en la calle y que estén adentro del club. Antes, cuando... Bueno, yo soy de una generación, yo soy setentista, no tengo 40 años, y estar en la calle cuando era chico era bueno. Hoy, lamentablemente, la calle está complicada y es muy importante sacar a los chicos de la calle, que estén haciendo deporte. Así que en ese sentido estamos muy contentos.
Esto voy a contar como un detalle, que es abrir el club. Me parece que ha sido una tarea central, porque era un club en el medio de la Boca que no tenía relaciones, salvo institucionales, con la Boca, pero no tenía relaciones con la gente de los vecinos y vecinas del barrio, y mucho menos con los chicos. Era algo ajeno a ellos. Hoy vos vas a la pileta, pasás por la pileta y ves que está la gente del barrio. Más allá de todos los socios, ves gente del barrio. Yo paso y veo que en las canchitas están todos los chicos jugando, actividades por todos lados. Digo, esto que parece un detalle es central en el intento de cambio que nos propusimos en la campaña electoral y que se está logrando poco a poco en medio de esta pandemia, ¿no? Pero que se va logrando.
Obvio. Bueno, y vos sabés muy bien que apenas nosotros ganamos las elecciones vinieron todos los actores importantes del barrio de La Boca, fundaciones, comedores, todos vinieron a hablar con nosotros, a plantear la problemática esta justamente que estaba el club cerrado. Y en ese sentido estamos haciendo un trabajo enorme con la fundación nuestra, con el club. O sea, hoy tenés chicos becados por todos lados, haciendo actividades culturales, sociales, deportivas. Bueno, eso es muy importante. Creo que todavía nos falta mucho, pero estamos haciendo un muy buen trabajo y la gente en el barrio nos los hace saber que está muy contento, así que estamos bien.
Martín, yo quiero destacar algo que vos comentabas y que me parece súper importante, que no es el trabajo de uno y es el trabajo de muchos, y que desde tu espacio vos le diste el lugar a muchos socios. Vos mencionabas lo de las agrupaciones, muchos compañeros nuestros, pero no solo nuestros, es muy amplio, que se ponen al hombro el desarrollo de cada actividad, de cada disciplina, y que con el aporte de cada uno es que va creciendo de a poco, lento, pero parejo. Y eso es muy importante, la pluralidad de las voces, de que cada uno se pueda acercar y aportar.
Muy importante, muy importante. Y la agrupación Azul y Oro está aportando muchas personas preparadas también para la responsabilidad que están tomando. En mi departamento yo tengo varios compañeros de ustedes y la verdad que hace algunos días yo justamente lo hablaba con Carlos, que estoy muy contento. La verdad que están trabajando muy bien, eso hace que se integre todo, que sea todo más fácil, que estemos todos contentos y que cada uno tenga participación en el club. Que en definitiva todos los buscamos lo mismo, poder hacer por y para Boca. Así que en ese sentido estamos muy contentos, muy contentos.
Martín, te queremos agradecer que te hayas acercado acá con nosotros al programa. Queríamos difundir esto porque nos parece central. Así que te mandamos un abrazo grande, te agradecemos tu participación. Queremos que Boca sea un club social y deportivo y que tenga una mirada hacia el barrio y hacia la inclusión. Te agradecemos mucho tu participación.
Bueno, yo agradecido con ustedes, muy feliz de haber charlado con ustedes y contarles un poquito de lo que estamos haciendo. A los socios y a los hinchas que quieran acercarse a hacer deportes a Boca, que visite la página clubatletico.bocajuniors.com.ar, que vea la cartelera de deportes y que vengan a hacer deportes de Boca, que tenemos los mejores profesores, tenemos los mejores profesionales y tenemos las cuotas más bajas de un club en Capital. La pileta fue una de las piletas más baratas de la provincia de Buenos Aires. Y los deportes hoy logramos mantener una cuota muy baja para que todo el mundo pueda venir a hacer deportes a Boca. Así que a todos los invitamos y bueno, te esperamos por Boca Juniors. Un fuerte abrazo para todos y gracias.
Muchas gracias.
Sí, Martín.
Gracias, Martín. Buenas noches.
Chao, hasta luego.
Aunque ustedes no lo crean, y la gallega no habla más porque tuve que apagar el teléfono, en simultánea con estas cosas que se pueden hacer por la vía virtual, estoy viendo el partido Boca Juniors, que en este momento va ganando 2-0 a Rosario Central. Estoy cada vez más convencido que el penal no fue penal, que el offside que le corrió a Salvio es una estafa. De ese lado, cuando le pegan un empujón a Fabri y lo tiran, después de hablar un rato el árbitro con él, le interesa poco lo que sucedió, y que el gol de Fabra es técnicamente perfecto y la única forma de mandarlo al segundo palo y que pegue en el lateral de la red es pegándole de zurda con tres dedos, porque va a donde estaba el arquero en el primer palo. Así que estoy más contento todavía por haber visto los goles de Boca. Además, cómo se desprende el cali izquierdo en el gol es excelente. Va en diagonal del centro hacia la derecha, picando y le pega solo. Y acabo de comprobar que no llegó Fabra, no llegó a cerrar nadie. Al lado del arquero estaba Advíncula, le encantó mirar el partido. Estaba mirando a la pelota que dice que tiene unos colores maravillosos y el jugador central tuvo la suerte de poder cabecear solo, ¿eh? Todo esto visto de vuelta por esta cosa de la virtualidad.
Héctor, dijiste que fue una estafa. ¿Por dónde paso a cobrar el tema del arbitraje y que siguen siendo
simples? Pero ahora con el VAR lo vamos a arreglar. Quiero aclarar que si hay VAR, el Pulpo González se va.
Sí, eso
es. ¿Y qué manotazo metió?
Me metió una piña en un manotazo. O sea, es cierto que no se puede tirar un córner de la Argentina. Es lucha libre, es grotesco. Se agarran, se tiran, se empujan, se hablan. Digo, inédito en el mundo. Solo una creación argentina. Pero para eso los árbitros tienen dos opciones: cobrar full o penal. O full del atacante o full del defensor. No tienen por qué pasar todo eso que pasa. Y como los árbitros al estilo Penel no pueden manejar, qué sé, yo iba a decir una bicicleta, pero una bicicleta es muy complejo para un tipo como Penel. No pueden caminar dando un paso y después el otro, pues un inútil. El partido le quedó grande por todos lados, y además los dos líneas, uno no cobrando offside que no era, el otro inventando un penal, o sea, nadie lo ayudó mucho tampoco al pobre Penel. Bastante inútil. ¿Viste que pero no? Creo que hay que tener cuidado con las reacciones. Creo que en una hay una de Benedetto más leve y la del pulpo dejándole el ojo como le dejó. Poca cosa puede explicarla.
Ahora, más allá de los errores, el referí, obviamente le faltó categoría. En un momento dado hubo un aglutinamiento de gente y él se fue a hablar con el lineman con una tarjeta amarilla en la mano. Estuvo 3-4 minutos charlando con el lineman. Se ve que tenía algún problema personal, algo que había pasado en la familia, porque volvió y no pasó absolutamente nada. Una cosa insólita.
Y además, tenía todo el tiempo la tarjeta amarilla, lo acabo de ver. Tenía la tarjeta amarilla en la mano mientras hablaba con el lineman. Y después la usó cuando volvió hacia el tiro
para
anotar los cambios. O sea, totalmente irresponsable e inútil. Bueno, el otro día, el día anterior, vi dirigida Delfino con su... antes se sacaba Delfino. Emotivamente, evidentemente, no le daba para ser árbitro de fútbol. Ahora directamente expulsa por cualquier motivo. Y como expulsa mal al primero, después expulsa mal a otros de equipo contrario, como hizo el otro día en el partido Independiente. Realmente los árbitros son como para mirarlos seriamente porque vienen muy flojitos.
Volviendo, Héctor, Héctor, lo que comentabas vos de que pasaba en las áreas. Yo a veces, ahora miro un poco de fútbol europeo, para verlo a Messi, para ver, yo qué sé, el equipo de Bielsa. No ocurren estas cosas en las áreas, como ocurre acá. No. Digo, esto además debería ser un pedido de futbolistas agremiado, porque es malo contra todo. Pues se pegan todos contra todos, se perjudican, buscan sacar ventaja, esconder. Y esto perjudica el referí. Nosotros vemos lo que pegan los de ellos y nosotros no vemos lo que pegan los nuestros. Lo vimos lo de este muchacho que le dejó el ojo en compota.
Sí, total.
Pero estamos todos locos, los jugadores están locos en el área. Digo, no se puede jugar al fútbol así.
Me parece no se puede. Además, no existe la posibilidad de estar a los manotazos, a los empujones. Y además los árbitros, después de ver cómo se empujan, se pelean, se traban los brazos, los hombros, una cosa de lucha libre, van y le llaman a dos de los 20 que están ahí empujándose y le dicen que no hay que empujarse más, que no corresponde y que va a cobrar lo que corresponda.
Pero se quieren hacer lo mismo. Si empieza a echar los que empujan y los que patean, se agarran, se queda solo el árbitro, todos
sí.
Es una cosa...
mala costumbre. Una mala costumbre.
Es grotesco, la verdad que es grotesco. Se ha vuelto grotesco. Los próximos partidos jugamos. Este jugamos en Vélez. La verdad que lo de Vélez estuvo bastante mal organizado. Me impresionó que una de las tribunas tendría el 50-60%, la otra tendría el 70%.
No, hay una tribuna.
No sé qué pasó ahí con la capacidad.
Y la tribuna oeste popular tenía un recurso de la justicia con Vélez y que se puede usar en la mitad de la tribuna.
Ah, con razón estaba la mitad.
Esa es la tribuna de atrás de un arco.
Sí, sí, de donde atajó el penal Rossi.
Sí, restringieron la capacidad y claramente nos afectó a nosotros.
La cancha más chica.
No, pero no solo la cancha más chica, a la capacidad total del estadio tenían entradas restringidas. De hecho, ayer a la noche un periodista claramente partidario del club de Núñez, no le voy a decir los primos porque acá hay uno se enoja cuando le decimos que son parientes.
No tengo familiares en el fútbol.
Tampoco.
No, por eso. Decía que no, que la cancha de Vélez nos quedó grande, digamos, con un desconocimiento total de ello, de esto de que nos habían restringido la capacidad del estadio de Vélez, obviamente que habían reducido las localidades, Y también es algo que, digamos, muchos de nuestros socios desconocen, y es bueno que lo aclaremos para que no se genere este run-run, ¿no? Como de, che, ¿por qué no nos habilitaron más socios cuando entrábamos? Entrábamos en capacidad, claramente, pero no en cantidad habilitada de socios asistentes.
Sí, eso hay que aclararlo, porque yo soy uno de los que no entendió, ¿eh? ¿Por qué había la tribuna medio vacía?
Sí, por eso, porque no sé, porque justamente, ¿no? Con esta cuestión de los medios partidarios, que no son nuestros, claramente, son cuestiones que no se difunden. Ayer a la noche había un periodista gritándoselo en la cara y lo callaron, simplemente para seguir diciendo que el estadio nos había quedado grande, y está bueno como que lo aclaremos nosotros también.
Cuando lleguemos el de Racing, vamos a ver.
Jugamos el sábado con Independiente, en el Estadio Independiente, y luego jugamos con Huracán, de local sería, y dicen que jugaríamos en Racing. Ahora, escuché por ahí que hay un problema sobre la habilitación, porque Racing tiene otro sistema de habilitación de tarjetas magnéticas para los socios y abonados. Pero no, de eso no me voy a meter, porque de eso tampoco entiendo nada.
Es así, tiene un sistema distinto, tiene el mismo sistema que Boca, pero en este tiempo se puede, hasta que llegue la fecha del partido, se puede ordenar. Se está trabajando en ese tema, en Boca, para ordenar en la cancha de Racing.
Buenísimo. Señores, llegó el final del programa, aunque ustedes no lo crean. Un programa que se nos pasó volando, pero es el final del programa. Así que vamos
de a... De Boca desde la cuna no termina nunca.
No. El programa termina nomás.
Nos vemos el lunes. Un abrazo para todos.
Chao a todos.
Nos acompañamos hasta el lunes.
Gracias a todos.